Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org.
Hoy, en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, viajamos en especial a Argentina. Un país convulso, con situaciones, digamos, de medio SOS, donde compañeras, baladrinas y otras muchas están partiéndose el cuero, que se dice. Vamos a estar una hora, más o menos, con Clara Dalmaso, con Sofía Pesano y Patricia Duró. Empezamos. Clara, buenos días, desde Córdoba.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Decía que estáis viviendo una situación que una no sabe cómo adjetivar, ¿no? ¿Cómo definirías ahora la situación de tu entorno, tu realidad ahí en Córdoba, ¿no? Y en el espacio de la organización, de Encuentro de Organizaciones.
No sé si puedo encontrar una palabra. Creo que son muchas palabras. Miedo es una. Como desolación y también como muchas preguntas. Estamos en un momento de quiebre, ¿no? en la sociedad argentina y estamos ahí como viendo, siento que estamos como dentro de la ola de todo lo que está sucediendo y todavía no estamos pudiendo ver con claridad, pero sí tenemos muchos ejemplos en muchas partes de Latinoamérica y del mundo de más o menos lo que fue pasando y sabemos hacia dónde vamos, creo que todos somos conscientes de hacia dónde puede llegar esto si lo dejamos. Entonces creo que estamos como prestando atención. Hace 2 semanas que asumió el nuevo presidente, pero ya la cantidad de medidas y cambios que está anunciando nos auguran momentos difíciles.
Claro, estamos hablando de una persona docente, ¿no? Que además dedica mucho tiempo, desde hace mucho, ¿no? Empezaste por allá, ¿no? En apoyo escolar, en Parque Las Rosas, ¿no? En ese barrio donde se desarrollaron muchas tomas de tierra y ahora estás compartiendo en casa comunidad. En estos espacios, ¿cómo estáis viviendo grupal y colectivamente esta situación?
La verdad que lo que venimos haciendo es un poco, creo que abrazar, no sería la palabra, cuando fueron las elecciones, cuando estábamos camino a las elecciones, discutimos mucho hacia dónde ir y a quién apoyar y demás. Nosotros en la primera parte de las elecciones tuvimos un candidato particular del campo popular, que fue Juan Grabois, que es un candidato parte de la UTEP, que es el sindicato de los trabajadores de la economía popular en Argentina, que hemos logrado conseguir hace un par de años, que nos representan todo esto que hacemos, ¿no? Que vos contabas, copas, comedores, cooperativas de trabajo, cooperativas de reciclado, cooperativas textiles. Hemos logrado la representación sindical con mucha, mucha lucha y uno de nuestros representantes estaba como candidato en una alianza más grande que era Unión por la Patria con el candidato opositor que era Massa, que no era nuestro candidato en ese momento. Y entonces fuimos como pasando por muchas etapas. Y en las últimas etapas, cuando ya la opción era Massa y Milei, la verdad que nos costó muchísimo, sentíamos mucha desesperanza y mucha desazón, porque también muchas compañeras de nuestros barrios que estaban al lado nuestro, y pibes jóvenes, pibes de los apoyos escolares y de los comedores, estaban votando a este candidato de la derecha, y nosotros como que en un momento sentimos eso, que estábamos como fracasando en nuestra militancia, sentíamos miedo, sentíamos como ganas de abrazarnos, acuerparnos, hacíamos reuniones en donde hacíamos un poco de catarsis de lo que sentíamos y después empezamos a evaluar un poco más la situación. Pero la verdad que en el momento es una situación de mucha desesperanza y de mucho miedo de lo que pueda pasar. Así estamos en todos lados, en todos los barrios, las compañeras, viene al comedor un niño y nada, tienen miedo de que mañana no puedan, ¿no? De que no puedan darle la comida. Y eso nos asusta mucho.
Claro, porque por describirlo, estamos hablando de planes, ¿no? De comida que conseguís, ¿no? Que colectivamente le dais forma, ¿no? Digamos, en ollas comunes, ¿no? Y hasta, si no recuerdo mal, como en 30 barrios, ¿no? Estáis en Córdoba, ¿no? Eo. ¿Cómo se da entonces? ¿Cómo se da toda esta relación, ¿no? En esta situación tan convulsa, ¿no? Que tú muy bien expresabas.
Nosotros trabajamos en más de 40 barrios y en otras zonas del interior también de la provincia y alimentamos. Argentina viene de una experiencia del 2001 y después también del 2014 más o menos, o 2013 a esta parte, con muchas y reiteradas crisis en donde lo que hacemos nosotros en barrios se volvió fundamental, ¿no? Tomar el lugar que el Estado no podía tomar. Con mucha lucha conseguimos que eso que llega a los barrios no sea solamente la voluntad y la colaboración de muchos de los vecinos, como empezamos, porque cada vez son más personas las que van, sino que hemos negociado y luchado mucho con el Estado para obtener comida para los comedores o financiamiento para que las cooperativas puedan comprar maquinaria y crecer y demás. Y ahora todo eso se corta en un contexto en donde la crisis social se va a agravar. O sea que esos comedores, esas ollas populares van a ser muchísimo más importantes que antes, porque ahora la gente va a tener mucho más hambre y va a haber más gente en la calle. Entonces, realmente nos pone en un lugar de tener que ser muy creativas y poder pensar cómo vamos a llenar esas ollas y cómo vamos a acompañar también el quiebre social que se va a generar, porque nosotros no solo damos alimentos, sino que damos contención y creamos comunidad en nuestros barrios. Y en estos contextos la comunidad se desarma, ¿no? Entonces estamos preocupados por esas dos cosas, no solo la alimentación en términos de nutrir, sino también cómo nutrimos la comunidad.
Claro, estaba mirando, ¿no?, vuestro Instagram por las redes y quería que me explicaras esto que pone aquí de desde el encuentro de organizaciones repudiamos el accionar violento y desmedido de las fuerzas policiales en la manifestación pacífica del día 21 de este mes de diciembre. ¿Qué ha sucedido?
La semana pasada. Muy complicado. Nosotros en Córdoba tenemos una policía complicada, ¿sí? Una policía muy formada de hecho en la escuela del Manhattan Institute de Estados Unidos, una policía ocupada en limpiar el espacio público. Entonces siempre fue complejo habitar el espacio público en Córdoba, pero no veníamos de una policía represiva, o sea que nosotros hacemos cotidianamente, ocupamos las calles en Córdoba y no hemos tenido represión, salvo en dos o tres momentos hace un par de años, muy álgidos, pero no es un miedo salir a la calle para nosotros en Córdoba y en Buenos Aires tampoco lo era, en algunas provincias quizás un poco más. Y el año pasado en Córdoba hubo los comerciantes del centro de Córdoba hicieron un amparo colectivo. Y el juez dio lugar, un amparo para que no nos permitan cortar toda la calle. Porque los comerciantes decían que cada vez que cortamos la calle se afecta, obviamente, la circulación de personas y se afecta su ingreso. Y ya empezamos con ese amparo, que fue complicado, porque nos obligaba a cortar solo media calzada de la calle, ¿no? No toda la calle. Y ya empezamos, y entonces ahí la policía ya se empezó a envalentonar. Y hace dos semanas, cuando llegó al poder el gobierno, anunció un protocolo de acción que todavía no está en vigencia, pero está en el aire, digamos, en donde no podemos directamente cortar las calles, en donde se cercena absolutamente el derecho de huelga y el derecho de protesta de los trabajadores y las trabajadoras, y eso se potencia con el DNU y con la ley que mandó Milei ahora al Congreso, el decreto de necesidad de urgencia que mandó la semana pasada y la ley que mandó ayer, en donde claramente, incluso anoche leía, porque esta ley salió ayer, tres personas que se reúnen tienen que pedir permiso. Entonces estamos cada vez más acotando nuestra posibilidad de protesta. Y la semana pasada, cuando Milei anuncia este decreto de necesidad de urgencia en Córdoba, se hace un cacerolazo espontáneo en la calle, en el centro de Córdoba y en el Patio Olmo, que es un lugar icónico de Córdoba, y se empieza a congregar mucha gente, de manera muy pacífica. Había gente, había familias, y era a las 20 horas, por ende no era un cacerolazo que afectaba lo comercio, ¿no? Porque el comercio ya estaba cerrado, entonces se pusieron a cortar la calle, porque además era mucha gente, ya no entraban en las veredas, ¿no? Cuando es mucha gente no hay forma de no cortar una calle. Y bueno, y en ese contexto la gente empezó a golparse y la policía empezó como a querer apretar a la gente, ¿no? Como acercarse y a correrla, ¿no? Apretujar a la gente. Y en ese contexto, la gente enojada empezó a decir a la policía que pare, y la policía cada vez empezó a presionar más y ahí empezó a disparar con gases lacrimógenos e incluso golpear a algunas personas y llevaron 6 detenidos, incluidos compañeros de prensa de un medio de acá, compañero que es Enfant Terrible, un medio popular, alternativo de Córdoba y del país. Se llevaron a 2 compañeros de Enfant Terrible y a otros jóvenes y los tuvieron presos hasta el día siguiente. O sea, tuvimos que ir después a la comisaría a hacer presión en la puerta para poder liberarlos. En Buenos Aires había habido conflicto y también había habido represión, pero no había sido ni tan fuerte ni tan jodida como acá, que fueron 6 los detenidos en Córdoba. O sea, Córdoba fue la primera provincia que aplica al pie de la letra este protocolo que propone Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad, que ya la conocemos de hace muchos años, que también fue ministra de Seguridad con Mauricio Macri. Fue durísimo, porque fue nuestra primera experiencia en la calle, grande, con una respuesta absolutamente represiva, ¿no? Lo que nos puso en un lugar de, bueno, ayer hicimos una concentración muy grande también en Córdoba, se presentaba un amparo colectivo en contra del decreto de necesidad de urgencia de Milei en todo el país, se presentaba en Buenos Aires, pero en todo el país hicimos movilizaciones a los tribunales, y ayer hubo un intersindical muy grande en la movilización, y por suerte no pasó nada, pero estábamos completamente rodeados por infantería. Yo creo que la policía se dio cuenta que se le había ido la mano, que había sido muy desmedida la represión de la semana pasada, y frenó un poco ayer. Pero de todas maneras tuvimos que aplicar todas las medidas de seguridad necesarias para poder estar en una movilización en la calle, con miedo, ¿no? Y nosotras, que somos mujeres y feministas, también diciendo, las mujeres no podíamos ir, porque si estamos en vacaciones acá en Argentina, entonces los chicos no tienen escuela, y nosotros estamos acostumbrados a ir a la calle con chicos, que las marchas y las tomas de las calles sean unas fiestas, llevamos bombos, hacemos música, no sé si vos cuando viniste tuviste la experiencia de habitar alguna de las marchas, pero son momentos felices, ¿no? De habitar la calle y de luchar con alegría. Entonces siempre llevamos niños, porque nunca hubo miedo, y ahora no podemos llevar niños, porque ni niños, ni personas grandes, ni mujeres embarazadas. Entonces también se restringe un montón el derecho mío de protestar, ¿no? Como mujer.
Claro. Y en estos momentos, ¿qué dinámica se está dando en Casa Comunidad, además de presentar el proyecto?
No, lo que estamos haciendo nosotros es una definición que le decimos nosotros, que es volver al territorio. Como en este momento nosotros pensamos, como organización y como espacio también feminista, que es hora de volver al territorio, volver a la comunidad. La única manera en la que vamos a poder combatir todo esto es si solidificamos los lazos comunitarios en los territorios. Si la gente se siente acompañada, si la gente se siente escuchada, si la gente se siente contenida, ¿sí? Si la gente logra entender, porque hay algo que entender de Milei, y ustedes lo saben muy bien, de los avances de la derecha en Europa, cómo usan la comunicación, ¿no? Cómo usan las redes sociales, cómo atraen a las juventudes. Entonces nosotros tenemos pibitos de los comedores y de las copas, chochos por haber votado a Milei, muy contentos, y que no logran entender que esa comida que están comiendo o esa cooperativa en donde están trabajando no viene de la mano de este tipo de presidentes, sino que viene de la mano de otros estados que nos dan el lugar para poder hacer otras cosas, ¿no? Y de la lucha colectiva. Entonces, nos toca ahora trabajar mucho en los territorios. Y para las compañeras de Casa Comunidad específicamente, que es el espacio feminista en la organización, se nos vienen tiempos durísimos. Se han reducido todas las políticas de género del Estado, e incluso en las nuevas leyes que vimos que mandó el presidente el otro día para discutir al Congreso, no solo se degradan los ministerios a secretarías, tanto el Ministerio de la Mujer Nacional como el Ministerio de la Mujer en Córdoba pasaron a ser secretarías, o sea, menos presupuesto para acompañar a personas en situación de violencia, algo en lo que Argentina había avanzado mucho. No estamos diciendo que era lo mejor porque tenía un montón de fallas, pero teníamos un marco regulatorio y algunas estrategias para acompañar. Hoy eso ya no va a estar más. Y además de todo, dentro de las leyes que manda el presidente ahora, se habla incluso de cambiar luchas que hemos ganado. Nosotros tenemos, por ejemplo, una capacitación obligatoria que se llama la Ley Micaela para todos los funcionarios públicos del país, nacionales, provinciales y municipales, para que los funcionarios, cuando reciben una situación o están en presencia de una situación de violencia de género, ya sea laboral o de alguna familia que viene o lo que sea, estén capacitados en mirada y en perspectiva de género dentro de las instituciones. Y fue una ley muy importante a nombre de Micaela, que fue una chica que murió en manos de un femicida que además sufrió un proceso para lograr justicia muy complicado, en donde las instituciones mostraron claramente que no tienen perspectiva de género. A nombre de ellas esta ley. Y ahora en la ley se propone incluso eliminar la idea de la violencia de género. Se habla de violencia familiar solamente. Entonces, hay un retroceso de derechos que en Argentina se han conseguido desde el 2015 importantísimo. Y para las mujeres, un impacto atroz. Porque no solo hay un contexto social que habilita discursos de odio, en donde se habla de que el feminismo es un... le dicen como que estamos en una lucha cultural, en donde el feminismo es un invento de la izquierda comunista, un monstruo gigante que no sabemos dónde está, que nos manda y nos adoctrina, porque acá en Argentina las mujeres no sufren. Las mujeres tienen los mismos derechos constitucionales que los hombres, entonces el feminismo no es necesario en Argentina. Ese es el discurso que están planteando. Y en ese marco, habilitar esos discursos habilita también que la gente, y más la gente que estaba en contra, o la gente más tradicional y demás, pueda decir y hacer lo que tenga ganas, ¿no? Entonces, de hecho, en Argentina, la semana pasada ya tuvimos 3 femicidios en una semana. Nos da la pauta de que no van a ser tiempos buenos y que nosotras, como espacio de acompañamiento de violencias y como espacio feminista de una organización territorial, vamos a tener que estar muchísimo trabajando en los barrios para sensibilizar, para no perder todo lo que adquirimos. Nosotras estamos en un momento en donde estamos perdiendo derechos que hemos adquirido en los últimos 7 años y que nos costaron muchísima calle. Entonces nos vemos como teniendo que volver al territorio para no perder eso que está y salir con ese territorio a la calle para defenderlo, ¿no? Muy complicado.
Claro, a una se le estaba viniendo a la cabeza lo que vivió en el 2001, sobre todo el 2 finales y el 3 ahí en las calles de Argentina. Pero por lo menos en aquel momento era asamblea y piquetes todas adelante. Pero claro, encima día a día había muertes, había vidas, ¿no? Es una situación que ya empezáis a percibir, a ver, o sea, es diferente.
Sí, justo ayer estaba con unas mujeres. Yo en realidad no vivo en Córdoba capital, yo vivo en Anisacate, que es un pueblito en las sierras de Córdoba, que está a 40 kilómetros de Córdoba capital. Y acá hubo un cacerolazo hace 2 días, algo muy extraño porque es un pueblo de gente grande, muy aislado, ¿no? Y hubo un cacerolazo muy grande y mucha gente grande. Y lo que me decía una mujer que estuvo ahí ayer, me dice, yo empiezo a sentir, porque yo en el 2001, yo tengo 35 años, en el 2001 era chica todavía, ¿no? Como que no podía entender un poco lo que pasaba, más allá de sufrir el hambre y sufrir la crisis familiar que se veía, no podía evitar la calle desde ese lugar con esa conciencia. Pero esta mujer me decía, yo empiezo a sentir lo mismo que estaba sintiendo cuando arrancaba el año 2001, digamos, a principio del año 2001, que luego desembocó en este 2001 final. Yo creo que acá no solo estamos en camino a un estallido social muy fuerte, porque la crisis o los anuncios de profundización de las leyes, yo creo que son incluso aún peores y van más profundo que lo que se intentó hacer en los 90. Lo que están intentando hacer acá es una reforma completa del Estado, realmente completa. Si uno lee las leyes y los decretos que se intentan modificar, se intenta modificar de raíz la estructura estatal de la Argentina, histórica, que ni siquiera Menem logró atacar en lo profundo, y ni siquiera pudo transformar o más cercano a lo que intentó hacer la dictadura militar. Entonces, yo creo que nos toca mucho más que en el 2001. Si el protocolo de seguridad y todas estas leyes se aprueban realmente y empiezan a tener vigencia, yo creo que sí, rápidamente vamos a estar en un contexto al estilo 2001. Estamos en un contexto en donde en Argentina, desde que se aprobó el PNU hasta hoy, todos los días, en distintos puntos del país, hay movilizaciones y cacerolazos, ¿no? Gente espontáneamente, mucha clase media. En Buenos Aires hay mucha clase media en la calle, más allá de la clase tradicional, la clase trabajadora. y la clase de la economía popular, que salimos mucho a la calle, los cacerolazos empezaron con la clase media, que incluso mucha gente lo votó, ¿no? O al menos no votó a Massa, ¿no? No fue a votar o votó en blanco. Entonces, realmente se puede percibir en el aire que se necesita estar en la calle, pero también que habitar la calle va a ser violencia, ¿no? Va a ser con una respuesta muy violenta. Estamos muy cerca de eso.
Hoy sois tres, Clara Dalmaso. Ahora cerramos con otras compañeras, pero Clara, seguiremos muy atentas todo este devenir, ¿no? De vuestras luchas y mil gracias y muchos abrazos para todas las compañeras de EO y los sectores populares. Que tengáis mucho acierto porque os está yendo la vida. Mil gracias.
Gracias a ustedes por estar siempre y por acompañarnos. Gracias.
Si aquí hay tambores, oye. Entren sin llave, la fiesta es abierta. Nuestras casas no tienen puerta, pero que nos tenga miedo el colono que nos roba. Acá las brujas vuelan sin escoba.
Radio Pimienta, descolonizando la sonda en la 103.1.
Aquí tejemos sin hilos, todo es posible, nos movemos sin combustible.
Continuamos este especial de Argentina. Argentina con tres mujeres de diferentes ciudades, realidades. Y con una de ellas, repetimos, hace unas semanas estábamos con Patricia Duró. Buenas, Patricia, de nuevo.
Hola, hola a todas, todos. ¿Cómo están? Bueno, nuevamente estuvimos hablando la vez pasada, hace un par de semanas, cuando empezábamos a entrar en la debacle grosa, y bueno, y ahora estamos en pleno tsunami.
En pleno tsunami. Oye, ¿qué es esto de el decreto de necesidad y urgencia, no? O sea, ¿qué significa para vuestras vidas?
Es como un mazazo tremendo, tremendo. La quita de lo que iba quedando de derechos, ¿no? La quita de todo eso es impresionante. Lo que está haciendo Calígula le decimos, ¿no? ¿Cómo te puedo explicar? Porque son cantidad de artículos, leyes y demás que derogan todo el poco estado de bienestar, ¿no? Que venía quedando. Sumado a que ayer ingresó una ley ómnibus al Congreso, lo cual el emperador dice que si no se lo aprueban las cámaras, hace un plebiscito, y como tiene un 56% de apoyo, seguramente lo gane. Pero entre estas cosas está el despido de miles de estatales el 31, ahora el domingo, y 45.000 despidos más en carpeta de empleados públicos. Bueno, un 200+% de aumento en los servicios, la quita de la movilidad jubilatoria, así que no va a haber aumentos para los jubilados, sino es por decreto del emperador. Así, imagínate que son... creo que 670 leyes reformadas, artículos reformados, impresionante. La privatización de absolutamente todo, yo creo que va a privatizar el aire también, se lo dejo. A partir del lunes un aumento en el transporte que nos corta por la mitad. Y así todo, pero abruptamente, con una velocidad que se diría que tienen mucho apuro por saquear y llevársela toda a paraísos fiscales, porque él piensa vender los autos del Estado, los aviones del Estado, los edificios del Estado. ¿Y qué va a hacer con esa plata? ¿Qué va a hacer? No sé, es muy, muy contundente fue esto. Y en un par de días, o sea, hace 3 días larga el decreto de necesidad y urgencia. Te deja atontado porque aparte es imposible leerlo todo. Que además cuando vos ves la cantidad de hojas, que lo hace un tipo que se llama Sturzenegger, que estuvo en el gobierno de Macri, lo redacta él, este tipo tenía un baldío con forma de mansión, pero baldío, no se había dado cuenta. Y digo, este tipo no le da la cabeza para redactar todas esas hojas en una noche. Obviamente es un plan que viene de arrastre, pensando hace años, que bueno, ahí desembarcó con toda esa pila de hojas que te dejan atontado, ¿no? Y no, atrás de eso, a los 2 días, en la ley ómnibus esta, o más aún.
Así oye, que bueno. Patricia, una cosa, hay una frase que has dicho, que si no lo aprueba el Congreso, ¿no? Las diputadas, que lo hace un plebiscito y que lo van a ganar. O sea, es también asombroso, ¿no? O sea, que los sectores populares vayan a aprobar su suicidio, ¿no?
Es que ya es asombroso que un 56% lo haya votado. Muchos son de derecha. Muchos otros no son de derecha. Yo te conté que trabajo en los asentamientos, son lugares muy pobres, basurales, y la gente lo apoyaba. Y vos preguntás, hablando así en la fila del bus, del tren, la gente, ay, hay que darle tiempo. ¿Tiempo a que nos alquile? ¿Qué tiempo hay que darle? El tiempo que vienen haciendo las cosas es vertiginoso. No te da tiempo un cachetazo para pensar el cachetazo que vino, que ya viene otro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el apuro? Al día siguiente ya estaba haciendo desastre. Terminó de asumir y ya puso a toda la casta que decía que venía a combatir, la puso en el gobierno. Entonces, el ajuste supuestamente era para la casta, no para la gente. Y bueno, quizás mucha gente lo creyó, ya a esta altura del partido, pero lo creyó. Y no solo la gente muy pobre, también mucha clase media, mucha gente académica también, que conoce que sí, que era necesario un cambio, que contra la casta, que ta, ta, ta. Que sí, la casta es parasitaria y demás, no la estoy defendiendo. Pero parece que ahora la casta somos los sectores populares. Y esto sí se revirtió en una hora después de haber ganado las elecciones. Pero la gente en general se dice que hay que darle tiempo, que no se le puede pedir que cambien las condiciones. No, que no las cambie, está bien, no se le puede pedir que las cambie ya, pero que no las empeore, ¿no? Porque esto es mazazo en la cabeza del gente. Es tremendo.
Claro. Oye, la sensación que hay es como que dijeran, vamos a hacerlo todo a la vez, porque si no van a ver las consecuencias y lo van a parar, ¿no? Es como la teoría del sol.
Esa es la sensación.
Decías la otra vez.
Esa es la sensación. ¿No? ¿Por qué semejante velocidad? Y esta es la sensación de que ya estaba todo preparado de tiempo atrás, porque desde lo básico, de lo más burdo que te digo, el animalito ese que hizo el DNU pudo haber hecho de la mañana a la noche todas esas reformas, esa pila de hojas, no pudo haberlo hecho. Esto se viene cocinando hace mucho tiempo, evidentemente. Eso, ¿sabés qué me hace acordar cuando, porque uno cree que las cosas se hacen de la noche a la mañana, el tipo sacó el DNU de la noche a la mañana, la ley ómnibus, no, estas cosas están preparadísimas. Pero yo recuerdo cuando Allende, cuando el golpe de Allende, la CIA tenía preparado, 5 años antes de que Allende ganara las elecciones, tenía preparado el golpe por si Allende ganaba las elecciones. 5 años antes. Chile fue el ensayo de lo que fue después tirado. Y bueno, y ahora por eso creo que no está hecho de ayer para hoy la cosa. Esto debe venir de hace rato, pensada todas las jugadas de ajedrez, ¿no? Si pongo esto, si muevo esto, cómo reacciona el otro, que me parece a mí que viene por ese lado. Demasiado urgente.
Muchas cosas. Patricia, el otro día nos hablabas tú de que siempre los sectores populares ponemos los muertos. Y estos días la ministra que ya fue con Macri de Interior saca músculo de policía con ostentación de peligrosidades sin dejar manifestarse, nunca se pueden cerrar las calles. O sea, ¿cuál es la respuesta ante este estado de terror?
Y mira, ¿sabes qué pasa? Que no hay centrales obreras combativas, concretamente, ¿no? Ayer la CGT se movilizó a tribunales a llevar un, ¿cómo se diría? Un recurso de amparo, una cosa así, pero solo con los delegados, solo con los delegados, no convocaba militantes. Solo con los delegados pidió permiso a la ministra, entre comillas, de seguridad, pidió el permiso correspondiente, movilizarse por las veredas, por las puteras, y solo los delegados. No quiso que participara movimiento de izquierda, que fue mucha gente, para bajarle el tono a la... Yo estaba por ir, pero ya dije la vez pasada, no voy a ir a ninguna marcha de la CGT, porque la CGT se monta en los reclamos para desmovilizar. Una huelga aparece 3 meses después para desmovilizar. Siempre se monta en los reclamos para desmovilizar. Y ayer realmente tenía muchas ganas de ir, pero nada, estaba como Ulises atada al palo mayor del barco. Digo, no voy a ir, no voy a ir a hacerle el juego a la CGT, porque siempre quedás entre hacerle el juego al gobierno, hacerle el juego a la CGT, y bueno, no voy a ir. De todos modos, hubo 6 heridos, un policía un micro retrocedió y lo aplastó, no lo mató, pero... Y luego periodistas... Había más policías que gente, más periodistas que gente, pero siempre encuentra algo para reprimir. Y sorprendentemente, ayer miraba un pedacito de un noticiero y había un señor que era dueño de un local y que estaba levantando las rejas cuando había terminado la movilización y la periodista le preguntaba, temía los incidentes, bla, bla. Y dice, sí, pero hemos visto caras que ya son conocidas de otras movilizaciones que no son de los trabajadores que vienen a manifestar. No, caras de los servicios que van a hacer quilombo. Y ya la gente de los negocios ya los conoce. Así que ayer había policías de la Federal disfrazados de la policía de la ciudad que son como... La policía de la ciudad está un poco más como para mirar qué pasa. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Es lo que te decía la vez pasada, ya tenemos que empezar a pensar otras estrategias y otras formas, porque evidentemente no les hacen ella. No sé, la ministra estaba ahí mirando por la pantalla, señalando trabajadores, le puse un gendarme al lado de cada trabajador que iba a entregar ese petitorio. ¿Pero por qué? Se mató hablando del narcotráfico, de los robos y de todo. Bueno, andá, fíjate las pruebas del narcotráfico y todo y dejá de joder a los trabajadores, ¿no? Me parece que perdiendo el tiempo ahí mirando las pantallas que puede haber de peligroso en un trabajador. Bueno, el reclamo para ellos es peligroso.
Oye, Pato, hay una cosa que desde que hablamos, ¿no?, hace unas semanas, que le estoy dando vueltas. Entonces, como vienen las cosas, ¿cómo vais a encarar las relaciones, la gente que estáis al margen de toda esta dinámica, ¿no? O sea, ¿percibes que hay interés de reencontraros, de experimentar, de redefinir, de lo que tú dices, reinventarse?
Sí, hay interés. De hecho, yo siempre me estoy reuniendo con gente y ahora también con algunos vecinos y así como sacando el tema, como para ver qué piensan y tirándole esta posibilidad de reinventarse, de armar otros lazos, de armar otras formas de subsistencia. Y se va haciendo caminito. Hay gente joven, hay gente más grande, hay gente adulta. Y se va haciendo caminito, sí. Tenemos en contra ese 56%, ¿no? Pero ese 56% yo creo que en enero y febrero, cuando esto que dicen, el órgano más sensible es el martillo, creo que ahí van a poder usar un poco el cerebro y darse cuenta de la gran estafa en la que han caído, ¿no? En el mientras tanto sí se está pudiendo hablar con bastante gente que me he vuelto a encontrar con viejas compañeras de trabajo que hacía 15, 20 años no veía, y plantearle estas cosas y que les interesaran, y que les interesaran hacer trabajos en los barrios, que estuve proponiéndoles, bueno, en determinados trabajos en los barrios, con los jóvenes, con los adultos que quedaron descartados de todos. Gente de 60 años quedó descartada de todo. Bueno, juntémonos, pensemos estrategias de supervivencia, pensemos, hablemos, de ahí va a salir algo. Y están como muy, muy interesados con eso. Así que, y como mucha cosa de solidaridad también, ¿no? De lo que el otro está necesitando, si el otro no tiene, cosas que... Como el último tiempo como que se habían perdido, ¿no? Como que cada uno hacía la suya. Bueno, hace sí, como un mes, una cosa así, empezó a resurgir. Y yo creo que del debate y de la charla y de alguna tarea en común que unifique ese reunirse, esa charla, de ahí va a salir algo. Algo potable. No puede ser terminar en esto. Tanta historia, terminar en esto, no puede ser. Es imposible.
No puede ser.
No puede ser. 30.000 desaparecidos, más todos los muertos que han seguido después por el gatillo fácil. Pero, lamentablemente, 30.000 desaparecidos para tener un mejor sitio en el mundo, terminar en esto. Es horroroso, no se lo merecen, ni ellos, ni los desaparecidos, ni nosotros, ni los que siguen atrás, nuestros hijos, nuestros nietos, los pibes, merecen otra cosa. Y bueno, y entonces hay que hacer las cosas de otra forma, porque evidentemente haciéndolas como se venían haciendo no han servido. Entonces, bueno, pensemos de conjunto, ¿cómo podemos cambiar la cosa? Con otras formas, con otros modos, con otras relaciones, otro tipo de relaciones. Así que bueno, en eso estamos y, ensayando sería la palabra, ensayando, ¿no? A ver qué sale. Pero muy creo bien. Que es imprescindible Oye. Hacerlo, porque... Y no fue del otro modo, no funcionó, y durante años y años insistimos, machacamos con las movilizaciones, con esto, con el otro, con los enfrentamientos, y no funcionó.
Patricia, aquí nos vamos a quedar, porque es una gran llamada para volvernos a seguir charlando siempre que consideres, pero también, por lo menos periódicamente, para ver cómo se canaliza toda esta energía, estas relaciones y estas miradas, ¿no?, ante la situación, digamos, nueva, entre comillas. ¿Te parece?
Sí. Sí, 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 yo creo que va a haber mucho para ir charlando en estos días, porque ya te digo, los cachetazos son, mañana, tarde y noche es un cachetazo, cosa que no te dejen reaccionar, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos que evitar. Poder
Oye,
parar la pelota y poner la pelota en el campo.
En el camino. Un beso muy grande.
Un beso y si van a estar las chicas de Córdoba, un beso a las chicas de Córdoba y bueno. Ya nos veremos.
Y os pondremos en contacto. Claro que sí.
Sí, sí, sí. Dale, beso a todos.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Continuamos este programa especial de Nosotras las Personas, hablando ahora con otra compañera también de Argentina, también de la provincia de Córdoba, como el caso de Clara, la que abrió el programa, y estamos hablando además de una compi que ha venido por la península ibérica, Sofía Pesano. Buenas, Sofía.
Hola, Manolo, ¿cómo estás?
Bien. Decía que tú también en la provincia de Córdoba, pero no en la capital, ¿no? En un pueblo, en el interior, ¿no?
Estoy viviendo ahora en el interior, en las sierras, pero sigo trabajando en capital, así que voy y vengo todo el tiempo.
Ajá. Que no es nada fácil, ¿no? Porque tampoco son buenísimas, ¿no?, las carreteras, ¿no? Una recuerda eso.
Sí, justo ahora es bastante cerca el pueblo y hay una autopista hecha, pero sí, sí, es hay partes de camino de tierra y demás, pero por en principio se puede.
Bueno, Sofía Pesano, por quien no lo sepa, está en un grupo que a mí me ha encantado solo ya el nombre, ¿no? Que es Lo que quieren las guachas, que ese es el programa de radio, pero tiene que ver con el equipo de fútbol en el que tú estás, ¿no? O sea, ¿y cómo están las guachas en este momento con estos decretos y con estas, ¿no?, leyes ómnibus? ¿Cuál es la sensación, la percepción?
Bueno, el grupo de fútbol en el que yo estoy, que también es un espacio donde hacemos una especie de militancia a través del programa de radio, se llama La Guacha Marta, el grupo de fútbol y el programa de radio, como dijiste, Lo que quieren las guachas. Y bueno, ahí abordamos un montón de cosas vinculadas al fútbol femenino, sobre todo acá al local. Pero también nos atraviesa, obviamente, la política, la coyuntura, la situación actual. Y en este último tiempo también hemos estado hablando de eso y también como grupo de amigas, espacio colectivo. Realmente nos preocupa mucho la situación. Fue todo, desde mi perspectiva, muy repentino. No nos esperábamos, yo creo que en general nadie se esperaba que ascienda tan rápido este partido y que gane con mayorías así tan grandes, sobre todo acá en Córdoba, que fue como el 70% de gente que lo votó. Así que realmente hay mucha preocupación. La mayoría de la gente que conozco, que habito, con la que me vinculo, somos personas que trabajamos de alguna manera en vinculación al Estado o a la docencia, y que mucha gente milita, está en espacios de militancia, en barrios, en espacios colectivos, y todo eso está muy amenazado, ¿no? Así que realmente hay mucha preocupación.
Sí, antes hablábamos con Clara y también con Patricia Duró de la teoría del shock, ¿no? Voy en dos días a hacer todo, lo que seguramente ya veníamos larvando en tiempo atrás, y les voy a dejar en shock a toda la población y la gente va a decir, bueno, denle tiempo, que esto va para bien, ¿no? ¿Es esa la sensación que tenéis?
Sí, hay una sensación de descreimiento muy grande también, que viene de los medios, de un montón de cosas de los gobiernos anteriores. También hubo muchísimos errores, entonces eso hace que se genere como un apoyo, no quiero decir irracional, pero un poco ciego a otro un gobierno que se vendió como que no viene de la política, que viene a acabar con la corrupción política, a acabar con la casta política, y eso hace que la gente lo apoye y piense que está bien esperar o que está bien sufrir un poco, un tiempo hasta que se pague la deuda de los gobiernos anteriores, que son gobiernos más de corte progresista, que se han preocupado en mayor o en menor medida por los derechos sociales. Y bueno, eso es lo que genera apoyo. Y sí, realmente hay una idea, tampoco creo que se esperaba que sea todo tan repentino. Hay una idea de destrucción, un achicamiento del Estado, ¿no? Entonces, es todo muy rápido y lo están haciendo a través de, primero, este decreto de necesidad de urgencia, el DNU del 20 de diciembre, y ahora con la ley ómnibus que mandaron hoy al Congreso, que después si quieren les cuento un poco más, que son leyes y decretos larguísimos con un montón de medidas mezcladas, lo que genera también una dispersión de la información, lo que genera que la persona que no le interesa tanto no pueda ir a, no quiera leerla, porque es algo además con una técnica legislativa bastante compleja, no se entiende, se remite a leyes, no se especifica muy bien de qué se está hablando. Y además eso, que él dice, que la persona desinteresada no vaya a leerlo y que la persona que no conoce no lo lea porque no puede, entonces genera una dispersión, estamos hablando de todos los temas a la vez, no sabes qué frente va primero, si el ambiente, si la salud, si los derechos laborales, si el derecho a la protesta, a la huelga, bueno, entonces ese shock y también esta abundancia de medidas generan esta dispersión grande a nivel político.
Anteriormente en el programa Patricia Duró nos recordaba cómo en el momento en que Allende se iba a presentar, o nos había presentado, nos había postulado como posible presidente, ya Estados Unidos y otra gente tenían un programa extenso 5 años antes de lo que había que hacer si ganaba el Frente Popular, ¿no? Una intuye, sin saberlo, que aquí algo ya tenían más que preparado, ¿no? Porque esto no se puede así del día a la noche decir, ala, ahí te va, ¿no? Ahí te va todo, ¿no? Está claro que, bueno, tú que además eres jurista, manejas los marcos legales y, bueno, los atajos y las dinámicas, ¿te parece, no sé, creíble esta reflexión de esto estaba preparado, era algo realmente como ojalá lo podamos hacer y estaba ahí?
Sí, hay una mezcla de muchas cosas, ¿no? Bueno, obviamente que son especulaciones porque no tenemos la información completa, pero también lo que sucedió es que el partido que quedó tercero dentro de las elecciones, que es el gobierno de Cambiemos, que ya fueron 4 años acá, ya estuvieron gobernando con Mauricio Macri acá 4 años, empezó a hacer acuerdos con el Partido de la Libertad Avanza de Javier Milei. Y parece que hay una mezcla entre venir preparando cosas, la Libertad Avanza, y entre que también el gobierno de Macri venía preparando cosas, y en estas negociaciones, que bueno, no hay tanto que negociar porque el que tiene el poder ahí es Macri y Milei tuvo que ceder un montón de espacios, le presentaron programas, proyectos y leyes que estaban preparados para el caso de que gane Patricia Bullrich, que era su candidata, ahora es ministra de Seguridad, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre del ministerio porque los han cambiado a todos, eso, y han presentado protocolos antiprotestas, los DNU, son todas cosas que sí ya se venían craneando y se venían planeando, y creo que tiene Macri ahora tiene la ventaja de que puede hacer cosas más crudas porque no tiene que dar la cara a él, porque está mandando también a que den la cara a otras personas que nadie las conoce y que están dispuestas a inmolarse por ciertos ideales, como son Javier Milei y muchos de sus funcionarios y ministros. Así que es muy compleja la situación.
Oye, compleja, pero ya la gente, no sé hasta qué punto, algunos sectores empezáis a reaccionar, ¿no? A decir, oye, esto no puede ser, ¿no? O eso se percibe en espacios así alternativos que llegan noticias, concentraciones, que se vayan todas. O sea, ¿hasta qué punto está habiendo respuestas?
Sí, hay respuestas, hay reacciones. Ya se presentaron un montón de amparos de distintos sindicatos, organizaciones sociales, ONG y demás en contra del DNU. Pero está bastante acallada. Una siempre tiende a ver cómo está moviéndose todo porque estás tan dentro del espacio eso, alternativos, de izquierda y demás. Pero después cuando te salís un poco de eso, realmente ves que hay mucho apoyo, que además se generó como una retórica política de vincular la gente que sale a la calle a protestar, a la gente, a los kirchneristas, a los peronistas, a gente de izquierda, gente que quiere, que no deja gobernar, que no quiere trabajar, que quiere cobrar gratis del Estado y no trabajar. Entonces se generó como una falta de ausencia de legitimidad, o sea, está completamente deslegitimada, por ejemplo, la protesta social, por ejemplo, salir a cortar una calle, hacer paros, y eso también fue algo que estuvieron generando todo el año pasado con un montón de represiones a protestas que hubo, con modificaciones o proyectos de leyes para regular la protesta social, con sentencias judiciales que limitan la protesta social o que criminalizan o que imputan a las personas que participan de la protesta. Entonces todo eso se viene generando y craneando y se llegó a un nivel de falta de legitimidad a la protesta que ahora hay entre desinterés, entre asociar a la gente que protesta con esto, con la gente de la oposición, y además mucha represión y miedo. Entonces, la primera protesta que hubo acá en Córdoba, que fue el jueves pasado, que fue un cacerolazo, que salió la gente a como una de las arterias más importantes de la ciudad a cortar la calle, no había, eran muy pocas personas, no había conflicto ni nada, y la policía salió a reprimir y fue como un acto de mostrar, miren lo que podemos hacer y lo habilitado que está, usaron gas pimienta, se llevaron detenidos a 5 compañeros y les imputaron delitos, entre ellos un compañero que trabaja en un medio alternativo de periodismo alternativo. Entonces, bueno, está muy complicada la situación de la resistencia, si bien la resistencia está y vamos a estar y vamos a oponernos a todo lo que implique reducir derechos y conquistas ganadas.
Sofía, ley ómnibus, ¿de qué va esto?
Bueno, la ley ómnibus, las leyes ómnibus son como un paquete de leyes que generan reformas grandes que se suelen utilizar a los inicios de los mandatos, ¿no?, de distintos gobiernos. Esta ley que presenta Milei tiene 664 artículos. En general, los últimos antecedentes, las últimas 4 o 5 leyes ómnibus que hubo en los gobiernos de Alberto, Cristina, Menem, fueron entre 70 y 90 artículos, así que te podrás imaginar el nivel de modificación de todo que quieren hacer. Pero las cuestiones más preocupantes son que delega facultades legislativas en el presidente, en el Poder Ejecutivo Nacional, en materias sobre las que se declara emergencia pública, y son materias que el Poder Ejecutivo tiene prohibido legislar, porque son materias muy delicadas que tienen que pasar por el Poder Legislativo, por el Congreso. Y después está la privatización de 41 empresas del Estado, empresas públicas, entre las que se encuentran YPF, que es Yacimientos Petrolíficos, Fiscales, que es la empresa de petróleo, que siempre está la disputa sobre YPF, ya en gobiernos anteriores se ha privatizado y después recuperarla cuesta un montón. El Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, que es la empresa de viajes, digamos, de aerolínea del Estado, y la agencia TELAM, que es la agencia de noticias. Son cuestiones muy importantes porque hacen, digamos, a la soberanía, a la soberanía en cuestión de petróleo y de energía, a la soberanía bancaria y la soberanía y de la difusión de la información. Entonces, eso en ese sentido es muy preocupante y además del hecho de que eso, el Estado las pierde y después destruir es muy fácil, pero recuperar es muy difícil. Después se incorporan también sanciones de prisión para personas que organizan protestas o que corten la calle, las rutas o que generen obstaculización del espacio público, o sea que es muy amplio, con hasta 6 años de prisión. Se descuenta del salario de empleados públicos que participen de las protestas, se autoriza el arancelamiento de la educación pública en algunos puntos. Y otra cosa preocupante que también tiene que ver con este estado policial y la militarización del que también están a favor, es que autoriza al presidente a permitir el ingreso de tropas extranjeras al país. También ellos en su discurso público tienen muy presente anular todas las políticas de memoria, verdad y justicia, que implica reconocer y subsanar todos los daños que hizo el Estado durante la última dictadura militar acá. Entonces ellos la niegan los derechos humanos y están a favor de que la policía y el ejército crezca. Entonces también en ese marco es muy preocupante esa situación y todo lo que esta ley, que te nombré 4 o 5 cosas, como verás hay un montón más y son como 600 artículos, pero que esta ley habilitaría eso, todavía tiene que pasar por el Congreso.
Oye, él decía, y si no me lo aprueban, plebiscito. ¿Está convencida de que mantendrá, ¿no?, esa euforia de es bueno para todas esto, ¿no?
Sí, él siempre habla de fomentar este tipo de mecanismos de participación directa de la ciudadanía, lo cual es muy paradójico, ¿no? Porque hay un cambio ahí, ¿no? No es gobernar dictatorialmente en el sentido de bueno, yo decido y no me importa lo que piensan, es en algún sentido fomentar la participación, obviamente una participación en alguna medida desinformada, en otra medida con miedo y en otra medida que hay un gran porcentaje de la población que se ha vuelto más conservadora, es más fascista y demás. Entonces eso es paradójico porque una tiende a pensar en los plebiscitos como los referéndums, como el que se hizo en Chile para que se vaya Pinochet, como cosas de ese tipo, parecen que son mecanismos que usarían los gobiernos progresistas de izquierda y este tipo está echando mano a eso y con eso disfrazar de democráticas cosas que no lo son también.
Para cerrar, tú estás en el CONICET, que es el Centro Científico Tecnológico, ¿no?, del Consejo Nacional, ¿no? Se supone que es, bueno, la tecnología, la ciencia, estáis todas pendientes de que os despidan, ¿no? Parece ser.
Sí, hay un riesgo muy grande, es el Consejo Nacional de Ciencia, que es uno de los organismos científicos más prestigiosos de Latinoamérica, en el sentido de que hay mucha inversión hacia la ciencia, y lo han empezado a atacar durante la campaña, diciendo que éramos todos gente que estaba cobrando gratis del Estado y que no estaba trabajando, y que hacíamos cosas que se vinculaban con ideologías como la ideología de género, la ideología de la educación sexual integral y ese tipo de cosas. Y empezó a haber un ataque mediático muy fuerte hacia CONICET y un desprestigio social. Gente que no sabe, o sea, en general no se conoce lo que es CONICET, y empezaron a decir que había que cerrarlo como por una cuestión de presupuesto. Y si te pones a pensar y mirar, CONICET tiene 10.800 becarios y 10.000 más o menos personas investigadores en planta permanente y después algunas otras personas que están haciendo más trabajos administrativos, pero el porcentaje de gente que está empleada en ese instituto y el porcentaje del PBI que implica la ciencia y la tecnología es escasísimo, no solucionaría ninguna crisis. Así que bueno.
No va a dar para más, pero por lo menos lo hemos enunciado. Sofía Pezano, vamos a con las tres este programa especial hoy. Vamos a repetir mil gracias y hasta aquí ha dado de sí hoy, pero bueno, tenéis unos micrófonos abiertos para dar voz a vuestras luchas que son nuestras. Un beso.
Bueno, muchas gracias, Manolo. Saludos.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.